Bienvenidos a Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. El día de hoy escucharemos al pastor Jairo Namnun con el tema La Verdadera Buena Vida, basado en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Escuchemos.
Buenos días, iglesia. Buenas tardes ya. Mi nombre es Jairo Namnun y es un privilegio para mí estar nuevamente delante de ustedes con la palabra de Dios delante, con la palabra de Dios encima, esperando poder agradar a Dios con lo que presentamos. Antes de iniciar, quiero dar gracias a Dios y animar una vez más a las madres que están aquí en medio nuestro, más ahora que mi madre está por ahí atrás, sentada. A las que tienen niños pequeños, que el Espíritu Santo las llene de paciencia. A las que tienen niños mayores, les llene de sabiduría. A las que tienen hijos adultos, les dé discernimiento. Y a las que han sufrido pérdidas, les dé consolación. En la tarde de hoy vamos a estar en Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el 12. Acompáñenme ahí, por favor. El Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Vamos a estar en el Sermón del Monte, el inicio del Sermón del Monte, las llamadas bienaventuranzas. Antes de iniciar, déjeme decirle algo que creo que todos saben. El Sermón del Monte es una de las porciones de la Biblia más conocidas en el mundo entero y de mayor importancia también para muchos. De hecho, el pensador cristiano Agustín de Hipona decía de este sermón que todo aquel que piadosamente y con corazón abierto medita en el Sermón del Monte encontrará allí el estándar perfecto de la vida cristiana. Pero este sermón no solamente ha impactado a cristianos, sino que el mundo en general encuentra su valor y su propósito. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, este pensador, filósofo, político no cristiano, se refiere a este sermón diciendo: yo no tengo interés en el Jesús histórico. No me importa si alguien demuestra que Jesús nunca vivió o que lo que narran los evangelios no es más que la imaginación de algún escritor. El Sermón del Monte, sin embargo, seguirá siendo verdad para mí, decía Gandhi. Ahora, que sea famoso y que sea influyente no significa que es fácil de tragar o fácil de leer. Mira cómo lo dice este antiguo ateo convertido al cristianismo, C.S. Lewis. Él dice esto: ante la pregunta de si me agrada el Sermón del Monte, si agradar se refiere a gustar o disfrutar, supongo entonces que a nadie le agrada. ¿A quién le gusta que lo tumben al piso con un martillo? No puedo imaginarme a nadie más muerto espiritualmente que aquel que puede leer este sermón y quedarse tranquilo. Yo no sé si tú viniste a la iglesia hoy listo para que te den un martillazo y te lleve al piso, pero eso es exactamente lo que hace este Sermón del Monte. Y así como hace este sermón, hace para mí estas bienaventuranzas, este inicio de este sermón. Preparémonos para el martillo divino leyendo la palabra de Dios. Mateo capítulo 5. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Señor Dios, Señor Jesús, tú eres nuestro amoroso Señor y Maestro. Tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos. Nosotros hemos demostrado a lo largo de nuestra vida que solos no podemos. Lo único que nos sale fácil es pecar. Y escuchar estas palabras, Señor, estas bienaventuranzas, son tan diferentes a lo que nosotros creemos y hacemos, que te rogamos en esta tarde que tú nos bendigas con la capacidad de someternos ante ti. Señor, danos el poder del Espíritu para escuchar, para hablar verdad. Señor, danos el poder del Espíritu para ser transformados conforme a esta verdad. En tu nombre, Jesús. Amén. Este es el primer sermón del primer libro del Nuevo Testamento. Y estas son las primeras palabras de ese primer sermón. Estas bienaventuranzas son la introducción o la base, mejor dicho, de todo lo que Cristo va a decir en lo adelante. Y cada uno de estos dichos o proverbios o bienaventuranzas pudiera ser un solo sermón o más. De hecho, esta porción es uno de los que más libros se ha escrito en la historia de la fe cristiana. Y es que las bienaventuranzas contienen como los trucos, no los atajos, pero cuáles son las técnicas para poder vivir una vida buena. Pero resulta que esta buena vida tiene la característica de que para vivirse las cosas no son como parecen. Es como si fuera una puerta que dice empuje y tú la empujas y no, y resultaba que había que jalarla. O que parecía al menos que había que empujarla y resultaba que era jalarla. O una botella que de pronto no se abra hacia la derecha, sino hacia la izquierda. No importa cuánto tú te esfuerces, no llegas al resultado que tú querías y lo único que encuentras es fricción. Pues las bienaventuranzas son la entrada, las técnicas de cómo vivir una vida verdaderamente buena cuando la puerta yo la empujo y no funciona, cuando la botella la abro y no se abre. Y de hecho, las bienaventuranzas son un regalo de Dios para nosotros como un mapa que nos lleva justo al corazón del carácter de un hijo de Dios. Empecemos con el texto y si leyeron los primeros dos versículos nos dan un poquito del contexto, ¿no es cierto? Dicen, cuando Jesús vio a quienes, las multitudes, subió al monte. Oigan esto, él vio multitudes, sube al monte, después de sentarse, ¿quiénes se acercan a él? ¿Pueden decirlo? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué hay cosas que notar? ¿A quién, o mejor dicho, quiénes seguían a Jesús? Multitudes. ¿Cuántos líderes multitudinarios tenemos hoy en día? Pareciera que muchos, pero ninguno como Jesús. Él era un predicador muy, muy, muy conocido. A cada ciudad, a cada aldea que él entraba, todo se turbaba, todo el mundo se alteraba, todo el mundo quería acercársele. De hecho, ustedes conocen las historias, algunos trataban hasta de tocarlo. Con tal de tocarlo podrían ser sanados, decía. Jesús estaba tan ocupado, tan rodeado de personas que dicen los evangelios en varias ocasiones que él tenía que levantarse tempranito antes que nadie más para poder orar a solas. De hecho, también los evangelios nos enseñan al menos en dos ocasiones que Jesús no tenía tiempo ni para comer porque todo el tiempo estaba rodeado de personas. Ahora, ¿a quién fue que Jesús enseñó? No sé si te diste cuenta que dice el texto. Dice que lo seguían las multitudes y quienes se acercaron a él. Sus discípulos. Y esto no es una coincidencia. El ministerio de Jesús tocaba a las masas, pero impactaba a los discípulos. Todos recibían algo, pero algunos recibían todos. Y esa es una buena manera de iniciar esta tarde, esta mañana. ¿Dónde estás tú? ¿Eres tú parte de la multitud que le gusta escuchar de Jesús? ¿O eres parte tú de los discípulos que se sientan a aprender de él? El primer grupo recibe algo, pero el segundo grupo lo recibe todo. El primer grupo habla de Jesús, pero el segundo grupo escucha al Señor. Ahora, diciendo que eres de los discípulos ya, ¿tú has notado qué alta opinión tenía el Señor de sí mismo? Como dije ahorita, hoy en día cualquiera puede tener una multitud detrás. Basta tener cierta personalidad y una cámara y pararte en YouTube y ahí tú tienes un canal, miles de seguidores. No de discípulos, pero sí de multitudes que te conocen. Sin embargo, ¿cuántas personas tú conoces que tienen multitudes siguiéndoles y se suben a un monte a enseñar? Yo creo que no tenemos la capacidad de pensar en ese momento. Hace 2000 años, multitudes siguiéndole y Jesús no se frisa, no dice, ay, ¿ahora de qué le voy a hablar? No se pone a pensar como, tú sabes, se maquilla, a ver si hace un buen show. Jesús se sube a un monte y entonces dice, se sienta. Él no necesitaba mucho de esto ni mucho de aquello. Como un rey, él se sienta para que vengan ante su presencia, se acerquen a él y entonces él empieza a enseñar. Y noten algo, hoy en día nosotros no sabemos cuál era exactamente el sermón donde él dio el sermón del monte. Hay un par de opciones y de lugares, muy, todos muy bonitos, todos tienen sentido, pero no sabemos cuál era. Sin embargo, sí sabemos lo que Él dijo. De tal peso son las palabras del Señor Jesús, que ciertamente el cielo y la tierra iban a pasar, pero sus palabras no. Y su discurso inició con una simple palabra que Él repite 9 veces aquí. Una simple palabra: bienaventurados. Esa es una palabra dominical ya para nosotros, una palabra de domingo. Yo nunca le he dicho a uno de mis hijos, mira, sea bienaventurado tú. Eso no es algo que uno dice mucho. Otras traducciones ayudan presentándonos como dichoso o inclusive feliz. El problema que tienen esas traducciones es que feliz se refiere como un sentimiento de adentro. Pero bienaventurados en su original, a lo que se refiere es al sentimiento que tú tienes porque tú recibiste un veredicto favorable. Como que las cosas se te dieron a más, se te dio lo que tú estabas esperando y eso hace que tú te sientas bendito. Yo creo que la mejor palabra dominicana para bienaventurado, y lo confirmaba con el profesor de griego que estaba en el sermón anterior, la mejor palabra dominicana para bienaventurado es cheposo. Como tú te sientes cuando se te dio, y yo no pensaba, y se dio, yo soy un cheposo, bendito sea Dios. Pues esa es una buena palabra para definir, claro, gracias a Dios en la Biblia no la tiene así. Ahora, otra palabra que es la que se usa en inglés es bendecido. Bendecido, hashtag blessed. ¿Cuándo uno usa eso? Tú lo ves en Instagram hoy, tú estás en la playa, en un lugar hermoso, todo muy bien. Tú tiras la foto y pones abajo en tu caption, blessed. O tú estás en un restaurante y la comida se ve buenísima, blessed, bendecido. Tu hijo se graduó, bendecido. Se dio el negocio, bendecido. Cristo dice algo totalmente diferente a eso. Uno cree que el bienaventurado es el que todo le sale bien y Cristo está diciendo, no, no es así. Porque el reino de Dios es un reino contra cultura. Quédate con esta frase, el reino de Dios es el reino al revés. El reino al revés. Y como nadie sabe mejor que nuestro Creador cómo debemos vivir, vivir al revés es la única forma de vivir verdaderamente. El reino al revés es la única manera de encontrar verdadera bendición y bienaventuranza. Así que aquí vienen los trucos, son 8 trucos, 8 técnicas para tener una vida verdaderamente buena y feliz, según el Creador de la vida. Primera técnica, obvio, fácil, todo el mundo se sabe esta, bienaventurados los pobres. Dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ya vamos viendo qué tan al revés es este reino, porque nadie quiere tener un pobre cerca. Esa es la condición de nuestro corazón. Y Cristo dice, no, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre? No es tan fácil de definir, porque el pobre ve a otro más pobre y dice, no, aquel es pobre, yo estoy bien. Sin embargo, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, define pobre como aquel que no tiene lo necesario para vivir. Creo que esa es una buena definición, aquel que no tiene lo necesario para vivir. ¿Y cómo se ve el pobre? Bueno, el pobre no tiene mucho de valor, no tiene mucho que sea valioso. El pobre no puede hacer gran cosa, sabe que en sí mismo no puede hacer gran cosa. El pobre, eso es importante, recibe lo que le den. Lo que le dan, lo recibe. El pobre pide. Pide. El verdadero pobre sabe que está en necesidad. Y oye esto, el verdadero pobre no tiene a quien mirar para abajo. Está en tal necesidad que no mira para abajo a nadie. Él sabe que está ahí en el fondo. Pues el pobre espiritual de quien habla Cristo sabe que no tiene mucho que mostrarle a Dios. Sabe que no tiene mucho valioso delante de Dios. El pobre espiritual sabe que está en necesidad de salvación. El pobre espiritual recibe lo que Dios le dé. Lo que sea que Dios le dé, lo recibe. El pobre espiritual sabe que no puede hacer nada para ganar su libertad. El pobre espiritual pide, pide y pide y clama y ora, pero que ya yo pedí, sigue pidiendo y pide y clama y ora y gime y ruega. Y el pobre espiritual tampoco tiene a quien mirar hacia abajo, porque sabe que a lo más es un hermano lo que tiene al lado. El reino de los cielos es un reino de regalo, es un reino de gracia. ¿Cómo se recibe la gracia? Con manos abiertas. El reino de los cielos no puede ser ganado por raza o por valor o por fuerza o por riqueza. El reino de los cielos se les da hoy a quienes, a los pobres, a los despreciados, a las prostitutas, a los endeudados. La característica principal para obtener entrada al prestigioso club del reino de los cielos es ser un pobre, enfermo y necesitado y saber que lo es. El reino al revés es para aquellos que se les está cayendo el mundo encima. Y si ese eres tú, bienvenido. Y si ese no eres tú, bueno, ese eres tú, lo que pasa es que no lo sabes todavía. El reino al revés dice que el primer truco para una buena vida es ser pobre. Segundo truco, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Ese es nuestro Dios que dice: felices los infelices. Me parece una contradicción. Los que están llorando son los verdaderamente felices. Pero llorar, si somos honestos, debería ser una respuesta natural para nosotros cuando pensamos el mundo en que vivimos. Te voy a dar algunas estadísticas simples. El 100% de las personas que está aquí ha pecado hoy. ¿Sabías eso? Absolutamente todo el que está aquí esta mañana, de alguna manera u otra, ha pecado ya. No voy a dar mucho detalle, pero conversaba con uno de mis hijos y le decía: mi amor, él pecó. Y le decía: mi amor, ¿tú querías pecar? Y me dijo: no, papi, yo no quiero pecar, llorando. Piensa en esa realidad que decía mi hijo, que es la misma mía. ¿A ti no te pasa que tú no quieres pecar y tú vuelves y pecas? ¿Que tú no quieres fallar y tú vuelves y fallas? Esa es la realidad de la vida bajo el sol. Que nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Y eso es algo que debería llevarnos a llorar. Pero vamos a decir que aquí, en el servicio pasado no había, pero quizás en este servicio está la persona que hoy no ha pecado. Cero pecado. Vaya, mira, 100 de 100. Se levantó devocional. ¿Domingo? Sí, domingo. Se levantó con devocional, puso música cristiana, cocinó, por supuesto que era una madre, o sea, el día de la madre. Le cocinó a los muchachos un desayuno increíble, los muchachos después la trataron súper increíble. Un día increíble ha tenido la mamá. Tú sabes que antes que se acabe el día, tú vas a pecar, pero digamos que no, alguien va a pecar contra ti. Ese es el mundo en que vivimos, que cuando tú no la falla otro contra ti. Vamos a decir que este ha sido el día donde tú no pecas y nadie pecó contra ti. Amado hermano, amada hermana, en el mejor de los momentos, una llamada puede desbaratarte la vida. Eso no es. Un semáforo que alguien no respete puede desbaratártelo todo. Una equivocación, o aún tú haciéndolo bien, una equivocación de otro puede desbaratar todo por lo que hemos construido todas nuestras vidas. Y si eso no fuera suficiente, la mejor de las vidas termina en la muerte. Es por eso que la realidad es que todo el mundo vive con el sufrimiento detrás de la oreja. Esa es la condición debajo del sol. Y Cristo dice: sí, reconózcanlo y lloren. Pero ojo, que Cristo no dice: bienaventurados los llorones. No es que el cristiano vive con una cara larga llorando por todo y todo es una tristeza. Es un llanto, es una lágrima, es un dolor por nuestro pecado, por nuestra pobreza y por el pecado que está alrededor de nosotros, por la pobreza de los que están alrededor de nosotros. Y yo no sé tú, pero yo estoy muy lejos de ahí. Ante el pecado de mi hijo, esta mañana yo mismo pequé. Porque mi reacción ante el pecado, en vez de lágrimas, fácilmente es ira. ¿No es cierto? ¿O cómo estás tú? Cuando alguien peca contra ti, ¿tú lloras o tú te airas? ¿Te molestas? ¿Te decepcionas? En vez de ir delante de Dios con dolor, tú quieres ir delante del otro con furor. Y por eso vivimos tristes y airados y amargados. Pero Cristo nos enseña que si tan solo lloráramos por el pecado, seríamos consolados y seríamos verdaderamente felices y bienaventurados. El reino de la felicidad no es para los felices. Hay momentos que deberíamos afrontar y aceptar nuestra debilidad y nuestra tristeza. Que como el apóstol Pablo, deberíamos por momentos parar todo y decir: ¡ay de mí! Yo no sirvo para nada, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Los trucos para una buena vida: primero, pobreza; segundo, llanto; tercer truco, versículo 5, bienaventurados los humildes, o dice Reina Valera, los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Este es el reino al revés. Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores y filósofos más influyentes de todos los tiempos, Decía que lo bueno es todo aquello que te hace sentir más poderoso y te da más poder. Y lo malo es todo aquello que tenga apariencia o procedencia de debilidad. O sea que los mansos, horrible para Nietzsche. Y Cristo dice, no, los mansos son los bienaventurados. En el mundo, los fuertes y los valientes son los que mandan. Los inteligentes, los rompeligas, los que echan para adelante, los tira para adelante. Esos son los que mandan. Esos son los que pueden. Esos son los que tienen. Esos son los que se ganan el respeto de los hombres. Y Cristo dice, sí, pero los verdaderos dueños son los mansos, los fáciles de ignorar, los humildes, los que no llaman atención sobre sí mismos. Lo que el rompeliga y tira para adelante y fuerte quiere, el manso lo tiene por herencia. Dice, bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Ellos no tienen que ganársela, ya otro se la ganó y se la da. Su padre es el dueño de todo y él se los da. Por tanto, los mansos pueden recibir la ofensa porque ellos saben que ellos son peor de lo que la gente piensa. Los mansos pueden perdonar, los humildes pueden perdonar porque ellos saben que han sido perdonados. Los humildes no tienen que defenderse porque ellos tienen un perfecto defensor en los cielos, tienen un abogado con el Padre. Y oye esto, los humildes no buscan la gloria porque ellos saben que no la merecen. Ellos saben que no son dignos. Y esos humildes y mansos, dice Jesús, esos son los dueños de la tierra. Esos son los verdaderos herederos. Hay una historia que siempre viene a mi mente, una historia real, siempre viene a mi mente cuando pienso en humildad. Le escribe este escritor canadiense Tim Challis, se la comentó un amigo llamado Doug. Doug le hace esta historia, que en el verano de 1966 él estaba trabajando en una conferencia bien grande en Londres. Era una conferencia anual y siempre invitaban un buen speaker, un buen charlista. Este Doug fue asignado al grupo de personas que tenía a cargo la limpieza del lugar. A medianoche, él estaba barriendo las escaleras en el centro de conferencias cuando llegó un caballero mayor y le preguntó si la conferencia era efectivamente en este salón. Doug le dijo que sí, pero que le había llegado tarde, que ya todo el mundo se había acostado a dormir, que empezaba el otro día. El hombre estaba vestido de una manera muy sencilla, nada ostentoso. Entonces, él tenía un pequeño maletín con él y Doug le dice, ¿usted viene a la conferencia? Sí, sí, yo vine a la conferencia, pero... ¿Y usted tiene dónde dormir? Le pregunta. Y el señor le dice, mire, la verdad es que no. Bueno, ok, hay una habitación, ahí están durmiendo los estudiantes que vinieron, son como unos 50, pero usted cabe ahí. Gracias, mi hermano, Dios te bendiga. Bueno, ok, ¿usted tiene con qué dormir? La verdad es que no, yo no vine preparado para esto. Bueno, entra a la cocina, saca una toalla y le pone la toalla en el piso y luego saca otra toalla para ponérsela de almohada. Y luego Doug, buena gente, se prepara también al lado de él como para acompañar al señor mayor, para dormir uno al lado del otro. Cuando van a acostarse, se da cuenta Doug de que el hombre no ha cenado. Y le dice, ¿usted tiene hambre? Le voy a decir la verdad, yo tengo un poco de hambre. Ok, el hombre va a la cocina y lo que encuentra son unas hojuelas de maíz con leche, es decir, conflé con leche, y le prepara su conflé al señor mayor. Mientras están sentados cenando, el hombre empieza a compartirle de que él tenía varios años trabajando en Suiza. Él tenía un pequeño ministerio que servía principalmente a hippies y a viajeros, a personas, tú sabes, afueradas de la sociedad. Y dice que él tiene años sirviendo ahí junto a su esposa y que él ha visto varias personas convertirse al Señor. No cientos, pero varias personas convertirse al Señor. Y Doug dice, wow, qué hombre tan interesante. Mira qué ministerio tan chulo, así pequeñito, pero bueno. Y nada, se acuestan, como le dije, Doug se duerme al lado de este señor para acompañarlo. Se levanta la mañana siguiente y Doug se encuentra que está en graves problemas. Los líderes de la conferencia se le acercaron y le dijeron, tú no sabes quién tú pusiste a dormir en el suelo, ¿verdad? Ese es Francis Schaeffer, ese es el charlista de la conferencia, ese fue el invitado internacional. Él es el conferencista principal del congreso y tenemos una habitación separada solo para él. Y Doug dice, es que él no dijo nada. Yo no tenía idea de quién era este hombre. Él no sabía la celebridad que era, uno de los principales pensadores de la historia cristiana, quien definitivamente formó gran parte del pensamiento correcto de la iglesia el siglo pasado, y que su pequeño ministerio ciertamente era pequeño, pero había impactado personas claves al sol de hoy, personas que estamos leyendo de ellos ahí en Le Havre, en Suiza. Pero resulta que Schaeffer nunca reveló nada de eso. Él nunca dijo nada de eso. Él aceptó en humildad su suerte y él estaba agradecido por lo que Dios le había dado. ¿Cuán lejos estamos de ahí? Yo hubiera llegado y digo, Doc, permiso, tú puedes llamar a tu jefe, Jairo, tú sabes. Y llama al jefe, ¿Jairo quién? Pero esos somos nosotros, pero Cristo dice, los verdaderamente felices son quienes, los pobres, los llorosos, los humildes. Dice el versículo 6, los hambrientos y sedientos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Cuando Cristo se refiere al hambre y a la sed, Él se refiere a los deseos más profundos de nuestro interior. ¿Es el hambre y la sed lo que hace que un bebé llore o que un señor mayor trabaje? ¿Es el hambre y la sed lo que motiva todo lo que nosotros hacemos en el día a día? O, como bien decimos en Dominicana, el mal comido no piensa. A la vez es cierto que nuestros apetitos están un poco dañados. Porque nosotros, aunque tenemos hambre de algo mejor, nos satisfacemos con disparates. Llenamos nuestro paladar de basura y por eso nos sentimos llenos, pero enfermos, hinchados. La pornografía, por ejemplo, nos hace sentir culpables, nunca nos satisface y sin embargo volvemos una y otra vez cuando nos sentimos solos y terminamos sintiéndonos más solos. La vanagloria, lo bien que se sienten que hablen de nosotros y desde que se acaba nos sentimos vacíos. El chisme nos llama la atención y queremos un poco más y damos un poquito más y luego seguimos igual de insatisfechos con nosotros mismos. La ira, le damos rienda suelta a la ira, que paguen y luego nos llenamos de remordimiento. Pero por el contrario, la justicia nos llena genuinamente. Y el hambre y la sed por justicia nos lleva a decirle que no a la lujuria porque sabemos que es contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Un corazón que está deseando la justicia de Dios decide decir que no a copiarse un examen. Decide decir que sí a pagar por sus impuestos, no porque los vayan a encontrar, sino porque su alma quiere hacer lo que es correcto delante de Dios. El bienaventurado es aquel que genuinamente es íntegro de corazón, no solo de apariencias. Y no solo eso, yo creo que Cristo también tenía en mente el desear la justicia alrededor de nosotros, no solamente adentro. Es dolerse con el dolor del necesitado, del extranjero, de la viuda, de los huérfanos, aún de los animales maltratados. Es dolerme con la injusticia que está alrededor mío también. Y de manera particular, es un hambre y una sed por ver que la justicia de Dios revelada en el Evangelio sea exaltada en todo lugar. Que toda persona pueda creer en el Cristo Jesús. El quinto truco para una buena vida, según Jesús, está en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Nuestra sociedad se burla de eso. Si tú fallaste una vez, mala tuya. Si fallaste dos, mala mía. No importa cuántos años tú tengas de cristiano, una gente te falla y tú desconfías de él o de ella. Nadie puede vivir con una vida de misericordia hoy en día, ¿no es cierto? Aun cuando tú le muestres misericordia a alguien, tú te preguntas hasta cuándo. De hecho, acompáñame a Mateo 18, por favor. Porque ese no es un problema de hoy. Mateo capítulo 18. Este que vamos a ver es un conocido personaje por muchas cosas llamado Apóstol Pedro. Y la gente siempre habla que él era muy impulsivo y es verdad. Pero en este caso estamos viendo un Pedro muy, muy comedido. Un Pedro muy paciente. Mateo 18, 21. Tenemos a Cristo con su apóstol, y entonces se le acerca Pedro, le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. Ok, 7 suena como poquito, pero dale en mente, 7 veces perdonar a la misma persona. Una madre dirá, yo lo hago 7 veces al día con mis hijos, pero alguien que no tenga tu apellido, alguien que no sea de tu familia, piensa en un hermano de la iglesia, ¿de verdad tú lo vas a perdonar 7 veces? Piensa en la última persona que tú has perdonado 7 veces. No dije que te chocó, perdón, manito, no. Que lo has perdonado sus faltas 7 veces. Pedro está siendo muy dadivoso. Pero Cristo es Cristo. Versículo 22. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En cuarto de básica, mi profesora de religión, que era profesora de naturales también, nos estaba enseñando de este pasaje. Y ella decía, el Señor así te perdona 70 veces 7. Y alguien hizo la matemática, yo creo que eran 490 veces, ¿sabes? ¿Verdad? 490 veces. Dios no me deja mentir, yo pasaba días contando cuántas veces yo había fallado, porque yo no quería llegar a 490 y que me manden al infierno. Cristo está diciendo aquí, no, ese es el punto. Obviamente Él perdona, sí, 70 veces 7 por hora, perdona a nuestro Señor a nosotros, pero Cristo está diciendo, esa debería ser la actitud de tu corazón cuando alguien peca contra ti. Tu hermano alrededor tuyo es perdonarlo siempre. Y por si no fuera suficiente, Él nos da una pequeña historia que voy a leer por arriba solamente. El pastor Héctor predicó de ella, creo que este mismo año. Versículo 23 en adelante. El reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, es decir, 216 toneladas de plata, es decir, una tonelada es más o menos lo que aguanta una camioneta grande. Imagínate 216 camionetas grandes llenas de plata. Eso es mucho, 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 mucho dinero. Una cantidad inconmensurable para nosotros de dinero. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía. Entonces el siervo, versículo 26, cayó postrado ante él diciendo, oye estas palabras, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. ¿Qué pidió el siervo? Paciencia. ¿Qué le da el Señor? Versículo 27, le tiene compasión y le perdona la deuda. Le dieron mucho más de lo que él pidió. Pidió paciencia y le dieron perdón. Ahora, al salir aquel siervo, versículo 28, encontró uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, el salario de 100 días. 50 mil pesos, 100 mil pesos. No dinero, no una cantidad real de dinero, 100 días. Y echándole mano le ahogaba diciendo, oye, echándole mano le ahogaba. Espera. ¿Ustedes leyeron el versículo 28? ¿Cómo empieza? Pero al salir aquel siervo, él salió de que le perdonaran 216 camiones de deuda y empezó a ahogar a alguien que le debía 50 mil pesos. Versículo 29, entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba, ¿qué le dijo? Ten paciencia conmigo y te pagaré. ¿Ustedes han escuchado eso antes? Él lo acababa de decir. Ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso. Pero cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, como a Dios no se le pasa una, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo? Versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Entonces, ¿cuánta misericordia yo debo tener? ¿Cuánta misericordia existe? Esa cantidad. Si tú quieres recibir perdón, tienes que perdonar. Si tú quieres recibir misericordia, tienes que ser misericordioso. Termino este punto con una frase de John Stott en su libro sobre el Sermón del Monte. Él dice, son los mansos quienes pueden ser misericordiosos. El ser manso es reconocerle a los demás que somos pecadores. El ser misericordioso es tener compasión de los demás, porque ellos también son pecadores. El reino al revés conlleva entonces que seamos, para ser felices, llorones, o mejor dicho, que lloremos, pobres, ¿qué más? Hambrientos, misericordiosos, humildes. Versículo 6. De limpio corazón, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y el enfoque aquí, hermanos, es la sinceridad, es la transparencia, es la limpieza. Como unos lentes que deben estar limpios para tú poder ver a través de ellos, los lentes de nuestra alma deben estar limpios para poder ver a Dios. Jesús está hablando de una vida sin hipocresía. Oye esto, una vida sin engaños. Una vida sin doble moral, una vida sin deseos ocultos. Y déjame decirte algo, Esto trae una tranquilidad como ninguna otra cosa. A mí se me ocurre, no sé si te pasó, cuando el profesor pedía la tarea y estaba todo el mundo que no sabía qué hacer y el que tenía la tarea está tranquilito así. Digo, sí es manso, porque si no está, yo profe, yo. Pero si es manso, cuando piden la tarea, está como tranquilo, como que hay paz. El que tiene sus impuestos al día cuando lo auditan está tranquilo. Pues el que tiene sus cuentas claras con Dios puede ir tranquilamente delante de Dios a orar. Y déjame decirte esto, amado hermano, si tú estás teniendo problemas de oración, es muy probable que tú estés teniendo problemas de confesión. Que haya algún pecado que tú no has venido a cuentas con Dios y por tanto no te sientes tranquilo delante de Él en oración. Solo el de limpio corazón puede orar. Solo el que sabe que no tiene cosas ocultas con Dios puede orar. Pero tener cuentas claras y tener limpieza no significa nunca haber pecado. No significa perfección. Hace unos 6 años más o menos yo tuve una pequeña crisis mientras leía los Salmos. Porque yo encontré oraciones de David, donde él decía cosas como el Salmo 26, hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. Y en el Señor he confiado sin titubear. Y yo decía, David, está bien que tú eres David, pero David, o sea, David hizo cosas y habló de maneras. Y tú dices, ¿cómo es que David podía hablar de sí mismo con integridad, con limpieza? Como yo soy un hombre limpio, un hombre puro. Y tú dices, y yo no sabía qué hacer, la verdad, yo no entendía lo que estaba pasando. Y yo fui donde el pastor Pepe, que estoy seguro que recuerdan, y yo le digo, Pepe, ayúdame a entender esto. Yo no entiendo esta tranquilidad que tiene David delante de Dios. Y Pepe, con la sabiduría y la poesía que le caracteriza, me dijo algo como esto: Jairo, es que David hacía sacrificios. Y yo, ok. No. David se presentaba delante de Dios y él pedía perdón por sus pecados. Y él llevaba el cordero, lo sacrificaba, y él creía en ese sacrificio. Cuando él pecaba, él iba delante de Dios, él pedía perdón, y tú sabes que David salía de ahí perdonado. Él podía confiar que la sangre del cordero lo limpiaba de su maldad. Él no tenía por qué quedarse patinando en su pecado, si su pecado había sido ya perdonado por el cordero. Y eso es exactamente lo que tú y yo podemos hacer. Hay algo twisted, como torcido en nosotros, que uno, aunque diga que no, uno hasta se deleita en recordar sus pecados. Y hay como sé que Dios me va a perdonar, y Dios mío, tú sabes todo lo que yo he hecho. Y Dios te dice, espera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para pasar por alto. ¿Eso es lo que dice? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Juan un poquito más adelante, yo le escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, ¿qué tenemos frente al Padre? Abogado tenemos frente delante del Padre. ¿Quién? Jesucristo, ¿el qué? El justo. Esta limpieza de corazón es tu poder encontrarte delante de Dios, decirle, Señor, perdóname. Yo sé que yo peco, yo sé que yo he pecado, yo sé que yo vivo pecando, pero perdóname. Y cuando tú le dices eso, si tú confías en el sacrificio del Cordero, tus pecados te han sido perdonados, tetelestai. Tú puedes ir delante de Dios cada día con tranquilidad y tener un corazón limpio, limpiado por su pureza. Y verlo a Él por su gracia y con esa forma de cruz que nos permite verlo en su gran hermosura. Y ese es el bienaventurado, ese es el que puede ver a Dios. El pobre, el que llora, el humilde, el hambriento, el misericordioso, el limpio de corazón, dice Mateo 5:9, para una buena vida, bienaventurados los que procuran la paz, o los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. John Stott comenta este pasaje diciendo, Dios ama la reconciliación y está haciendo ahora a través de sus hijos lo mismo que hizo a través de su hijo, trayendo la paz. A lo que se refiere Cristo aquí es entonces a que cuando tú llegas a un lugar, ese lugar está más pacífico porque tú estás ahí, no más alterado. Y hay millones de áreas en las que pudiéramos aplicar esto, pero yo pienso en las redes sociales. ¿Tú has notado un cristiano tan bajito y tan tranquilito, cómo se altera cuando violentan sus derechos en las redes sociales? La cantidad de improperios que podemos decir en redes sociales cuando estamos hablando de un candidato o de algún deporte, algún deportista que no nos gusta. Y tú dices, espérate, los pacificadores, pero este hombre está echando leña al fuego. Y Cristo dice, bueno, ese hombre se va a perder la bienaventuranza, se va a perder la bendición. El cristiano, en vez de agitar el fuego, debería calmarlo. ¿Y tú sabes qué? Hoy, Día de las Madres, un hermoso día, pero día con familia extendida. Y esto es para todos nosotros. Cuando tú llegas a la comida familiar o la cena familiar, ¿las cosas se alteran o se tranquilizan? ¿Eres tú de los que cabildea el fuego o eres tú de los que calma las cosas? Pues Cristo dice que así como Él trae paz, nosotros deberíamos traer paz. Y déjame decirte que ser pacificador nos va a costar. Porque la gente va a decir, ¿qué es lo que quiere esta persona? La gente se va a burlar de nosotros. Y si tú eras de los que antes agitabas, es muy, pero muy posible que cuando la gente te vea pacificando, te quieran empujar. Y como a los mansos y los humildes, a los pacificadores los empujan. Pero Dios les dice, hijos. Dios les dice, hijos. Y es atado a esto que encontramos la octava bienaventuranza, versículo 10 en adelante. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y oigan, no es accidente que Jesús pase de pacificadores a persecución, porque el mundo ama tanto la guerra y el odio que cuando ve a personas trayendo la paz los va a rechazar. Pero la palabra enseña claramente que nosotros somos responsables de nuestras acciones, no de la de los demás. Por tanto, mientras dependa de nosotros, estamos en paz, pero los otros no van a estar en paz con nosotros. Y siendo honestos, en nuestro país todavía, aunque hoy oramos viendo el cambio, pero todavía no hay tanta persecución para el creyente. Cuando tú lo comparas con el Medio Oriente o con muchas otras naciones, aún naciones avanzadas, que tú ni siquiera puedes, como decía el pastor Miguel, criar a tus hijos de acuerdo a la palabra porque te los quitan, nosotros la tenemos bien. Pero si tú eres creyente, ¿hay alguna manera en la que regularmente tú vas a sufrir algún tipo de persecución? Porque si tú eres luz, al que le gusta andar en la oscuridad, le va a afectar y va a querer sacarte de ahí. Y pareciera que en nuestro país eso está cada vez sintiéndose más, donde se hace cada vez más difícil tú poder ser cristiano en la luz pública. Es cada vez más difícil que una persona pueda estar en la palestra pública siendo creyente. Y Cristo dice, pues están siendo bienaventurados. Cristo dice, van a recibir mi bendición, porque en este reino al revés, lo rechazado del mundo es lo que yo recibo. Y Cristo también nos dice aquí en este texto que, miren, como ustedes, la Biblia está llena de profetas y de hombres y mujeres de Dios que antes de nosotros sufrieron persecución. Ustedes añaden a una lista bendecida donde está también David y donde está también Jeremías y donde está también Jesús mismo. Así que al momento de persecución podemos ver a aquel que caminó antes de nosotros, aquel que está delante de nosotros y decir, Señor, en ti confiamos, tú dices que esto es una bendición. Según Jesús, entonces, 8 trucos para una buena vida. Esto no sale en la revista, pero sí sale en la palabra. Pobreza, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores y bienaventurados los que padecen persecución. Y yo oigo esto y yo miro mi vida y yo digo, yo no estoy ahí, yo no estoy ni cerca. Si esas son las características para una verdadera buena vida, mi vida no va para nada bien. Y es por eso que este es un martillo divino que nos sienta y nos hace repensar cómo estamos caminando, qué es lo que estamos apreciando, qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Entonces yo digo, Señor, yo no voy a llegar ahí. Y luego yo miro a Jesús, el bienaventurado. Y yo digo, Señor, esto es inalcanzable. Y el Señor me dice, hijo, yo lo alcancé por ti. Por eso yo morí, por tu arrogancia, por tu altivez, por tu ira, por tu juicio, por tu suciedad, por tu lujuria, por tu búsqueda de comodidad. Yo soy el Dios bendito y bienaventurado por los siglos, y yo me hice maldición por ti para que ahora tú seas bienaventurado. ¿Y tú sabes qué más me dice Él? Te lo dice a ti también. Tú no estás solo. Mi Espíritu Santo está en ti. Mi Espíritu Santo está en ti para ayudarte a rendirte, para ayudarte a confiar, para ayudarte a que dejes de vivir para ti, para ayudarte a que puedas someterte genuinamente a mí, para ayudarte a buscar primero mi reino y mi justicia, para ayudarte a genuinamente depender de mí. Y yo le digo, Señor, ayúdame, porque yo te necesito. Permítame cerrar con esta historia. El siglo pasado se imprimió la primera edición de lo que sería uno de los libros más influyentes y una de las mayores obras de la literatura inglesa, conocida en español como El Señor de los Anillos. Si no conoces los libros, pues probablemente conoces o has visto las películas. El escritor J.R.R. Tolkien era un creyente, un profeso cristiano, que quería mostrar diversas cosas, pero una de ellas era el peregrinar cristiano, las aventuras de la vida cristiana como tal. No es como Narnia, pero sí tiene tanta enseñanza para nosotros ahí. Y una de esas que pasamos mucho por alto son los hobbits. ¿Conocen los hobbits? Son estas figuras humanas que tienen entre 2 y 4 pies de altura. Cuando son altos, 4 pies, o sea, como por aquí. Gorditos, de pies anchos, a tal punto que no pueden usar zapatos por los anchos que son los pies. Andan descalzos, lampiños, que viven una vida muy relax, escondidos en una pequeña comarca, sin inventar mucho con gente de afuera. No son tus héroes típicos, digámosle así. En esta historia del Señor de los Anillos, por supuesto, están personajes como Aragorn, el rey, el fuerte, el mejor de los hombres, o Legolas, el mejor de los elfos, rey también de elfos, o Gandalf, el gris, luego Gandalf, el blanco, este increíble mago que protege Tierra Media. Todos esos personajes gloriosos y fuertes. Y en el medio están estos cuatro hobbits. Estos cuatro tipitos, pequeñitos, chiquitos, que hasta los nombres dan risa. Frodo, y Sam, y Merry, y Pippin. Sin embargo, recaen sobre ellos cuatro, en medio de la comunidad del anillo donde están estos hombres gloriosos, están estos cuatro pequeñitos, y recae sobre ellos la mayor carga que alguien pudiera tener. Y los hobbits lo cumplen. Y definitivamente, increíblemente, son la clave para que se venza la batalla contra el mal. Y al final de la tercera película o el tercer libro, el bien gana y Aragorn el rey está siendo coronado por Gandalf el Blanco en este hermoso castillo. Ya no hay maldad, ya quedan todos los buenos. Y en la ceremonia de coronación están toda la comunidad del anillo y todos esos hombres poderosos y grandiosos que ya les mencioné. Todas estas razas, todas estas personas poderosas están ahí, todos llorosos, muertos del gozo, pensando que por fin la tierra había sido liberada. Por fin había un rey. Ya había un rey que podía rescatarlos y podía regirlos con bondad. Y Aragorn, después de ser coronado con su corona, va pasando por donde cada uno de estos personajes, y cada personaje se postra delante de él. Y él los mira y los saluda y los abraza y juntos lloran. Y están ahí Legolas y Arwen y Elrond y Gimli y todos estos hombres poderosos y sabios, hombres y mujeres poderosos y sabios. Y al final de esa caminata gloriosa, Aragorn llega y están los cuatro hobbits. Y parecen cuatro niños, así pequeñitos. Todos estos hombres están estos cuatro hobbits. Y por supuesto, cuando ellos ven a Aragorn, su rey que los rescató tantas veces, ellos se postran. Y Aragorn se agacha y los mira a los ojos y le dice, no amigos, ustedes no se postran ante nadie. Porque estos cuatro pequeñitos y débiles fueron los que liberaron la Tierra Media del Anillo. Porque estos cuatro debiluchos, en su confianza, fueron los que se convirtieron en los verdaderamente fuertes. Porque en el reino al revés, la tierra fue salva por estos pequeñitos. Ahí hay algo para ti y para mí. Nosotros no somos los poderosos. Ninguno de nosotros es Aragorn, ni Gandalf, ni Legolas, ni nada de eso. Nosotros no somos los grandes y fuertes. A lo más que llegamos en esta historia es a Hobbit. A gordito pequeñito con pie grande. En esta historia hay un solo rey. Hay un solo digno de gloria y honra. Ese es el único que va a ser coronado al final. Pero amado hermano, si tú y yo mantenemos nuestro rostro hacia abajo, con los ojos puestos en Jesús, tranquilos en pobreza, tranquilos en escasez, sin buscar nuestra gloria, en humildad, en mansedumbre, en hambre y sed, aún en persecución. Si tú y yo vivimos una vida que no se trata de nosotros, oh amado hermano, tú y yo también vamos a estar en la celebración. Y nuestro rey nos va a mirar al rostro. Y lo más que va a decirnos es: bien hecho, buen siervo y fiel. Así que mi amado, tú quieres ser bienaventurado, bendice al bienaventurado por los siglos. Tú quieres ser bendito y feliz, bendice al Dios, el Dios eterno y Padre nuestro Señor Jesucristo. Tú quieres una vida buena, olvídate de que tu vida se trata de ti y vive tu vida para Él.